Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos, como siempre digo y aclaro, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿cómo diría Tres Patines? Aquí como todos los días.
Aquí como todos los días.
¿Qué saludos.
Clase, ¿qué clase de programa?
No, ese programa nunca pasará.
Mira, no se decía una mala nunca palabra, pasará. No era grosero, pero era una picaresca, qué buen programa.
Lo verdad. Mismo lo escuchas acá en el sur de la Florida, lo escuchas en Costa Rica, sí, lo señor. Escuchas en Colombia, lo escuchas en México, ¿dónde no?
¿Qué programa?
Y son unos pocos capítulos.
La tremenda corte.
Son unos pocos capítulos. Son 25 minutos de grabación.
Sí, señor.
Y 5 para comerciales. Eso es todo.
Ya se puso
para eso es todo. Muy bien, saludos a todos dentro y fuera de Cuba a través de todas las plataformas y las frecuencias de Radio Martí.
Sí, señor. Bueno, pues gracias los comentarios que nos dejan en YouTube. Sigan dejándolos. Los leemos. Siempre hemos dicho que no los comentamos todos porque, bueno, no vamos a llenar toda la primera parte del programa con los comentarios, pero sí los leemos, los que están a favor, los que están en contra. Gracias a Dios hay muchísimos comentarios que apoyan los invitados y los temas que tratamos en el programa. De eso se trata.
Claro.
Se trata de eso, de exponer los temas. Acuérdense que lo que tratamos de hacer es informar, no convencer. Yo informo, no convenzo a nadie. Allá usted después tome sus propias conclusiones.
Así
esa
mismo.
Es la idea del programa. Bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, como diría Tres Patines, a la reja.
A la reja.
A la reja. La crisis energética amenaza las actividades de la Cherry en Cuba. La nota la recogemos del diario 14 y medio.
Y tiene toda la lógica del mundo. La situación en que está el país, hasta las empresas extranjeras se lo sienten. Se lo tienen que sentir porque tienen problemas para mover el dinero, tienen problemas para el transporte, la logística, los apagones, a pesar de que le pongan quizás zonas específicas. Esto es un dominó que no hay quien lo pare.
Despejando dudas sobre las nuevas normas para la forma de gestión no estatal. ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de la última edición de la Mesa Redonda tratando, o sea, no es la última edición de la Mesa Redonda, la última.
Un capítulo más.
Un capítulo más. Tratando precisamente las nuevas gestiones,
sí,
o las nuevas regulaciones a las gestiones no estatal. Hablan siempre, lo anoté aquí, porque cuando usted lee la nota de Cubo Debate es actores económicos. Señores y señores, son los dueños de negocio, por Dios. Pero bueno.
Cuba confirma sí. 12.000 casos sospechosos de Oropocha en el país y acaba de decir el doctor Durán en la televisión, y lo escribí, hay un incremento en 15 provincias y 106 municipios.
Cuando ya esto llega a datos oficiales y el doctor Durán va al noticiero del mediodía a explicar y decir, es porque la situación es bien grave, muy grave con el Oropocha. Tenemos que un general del ejército murió
sí,
por
señor.
Complicaciones del Oropocha
sí,
recientemente.
¿Usted ve que yo veo el noticiero?
Sí, ya veo, usted hace su tarea.
Sí, yo la hago. Y tomo nota.
Y tomo nota también. No, se me va a quemar
un día. No, nunca.
Se me quema.
Esos son cuestiones.
Hágalo de vez en cuando. De vez en cuando, eso no se puede hacer todos los días.
Por Dios.
Bueno, ya tenemos a Reinaldo Escobar, periodista independiente. Reinaldo Escobar es uno de los articulistas del diario digital 14 y medio. Se encuentra en La Habana. Y nos vamos desde La Habana a Caibarién,
hombres.
Con Pedro González Reynoso, periodista independiente. Ambos escritores, tanto Reinaldo como Pedro, escritores también. Pedro colabora con varios medios de prensa.
Ambos tertulianos.
Y ambos, por supuesto, figuras
claro.
claves en la tertulia de las noticias como son.
Vamos, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, después de esa presentación, no queda otra cosa que saludar a... Vamos a comenzar por allá, porque Caibarién. Pedro, saludos.
¿Qué tal, Pedro?
Hola, amigos míos. Saludos también para ustedes. Bueno, voy a seguir la lógica del comienzo con la introducción que citaban Tres Patines. Bueno, pues digo como Rulecindo, Caldeiro y Pobina, presente.
Presente. Está bueno eso, está bueno eso.
¿Y qué queda para el que viene ahora?
Reina, a la reja. Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo estás?
Aquí como todos los días.
Ah, ve, ahí está.
Ay, ¿cómo andas, Reinaldo?
Ay, qué un
saludo. Muy bien, estoy y quería aprovechar este momento para enviar un mensaje de solidaridad a la gente de Pinar del Río, que tienen una suerte para que le pasen los huracanes. Ay. Y los aspirantes a huracanes por ahí tremendan.
Los pinareños.
Y de, bueno, vamos a ver, hasta ahora no creo que vaya a haber graves problemas, pero desde anoche están recibiendo rachas de viento, lluvia intensa, y desde luego todas las consecuencias que trae.
Claro, también estuve viendo reportajes de la Isla de la Juventud, Isla de Pinos, como me gusta decirle, y también la cantidad de lluvias que pasó por allá fue terrible. O sea, los vientos no fue la afectación, gracias a Dios, ni en Pinar del Río ni en Isla de la Juventud, pero sí cantidad de lluvia. Y eso, por supuesto, por un lado es bueno, pero por otro lado también demasiado. Todas las cosas en demasiado son perjudicial. Así que también nos unimos a esa solidaridad, claro que sí, a los pineros y a los isleños, ¿no? En ese caso.
Bueno, aunque el gobierno pocas veces lo admita, el sector minero es la joya de la corona cuando se habla de industria en Cuba. Su aporte a las arcas estatales superó con creces al del azúcar, el tabaco, la pesca, los medicamentos y el ron. De ahí que las autoridades, discretas cuando ha habido triunfo, sean todavía más silenciosas con la debacle que experimenta actualmente el sector. Dice el 14 y medio, señala que el empresario William Pitt, heredero de varias minas expropiadas por Fidel Castro en 1960 y observador atento de los negocios mineros del régimen, según Pitt, el fracaso ya no puede disimularse y es una de las causas de la crisis energética que atraviesa la isla, junto a la falta de combustible y la precariedad del sistema eléctrico nacional. Vamos a citarlo. Estos tres factores son interdependientes, pero el Ministerio de Energía y Minas parece haberse enredado ahora. Ironiza. Ahora pregunto yo.
Bueno, vamos a preguntarle. Vamos a comenzar con
Reinaldo.
Con el permiso de Pedro, vamos a comenzar con Reinaldo. El artículo es de 14 y medio. Pitt, William Pitt, habló con ellos. Y yo creo que es interesante porque William Pitt es un observador, igual que Jorge Piñón lo es para el movimiento
también
del petróleo. William Pitt es uno de los observadores y sigue muy bien la cuestión.
Antes de escuchar a Reinaldo, voy a poner otro de los párrafos de la crónica. Dice, se refiere a una reciente medida que estipula que a partir del próximo 15 de octubre los estudiantes de tercero y cuarto años de ingeniería eléctrica, mecánica, automática, química, geológica, minas y metalúrgica tendrán que trabajar en 44 entidades del ministerio. El sector diezmado por el éxodo migratorio y hacia empleos privados se verá, en teoría, la revitalizado de una fuerza laboral procedente de las universidades.
Imagínese usted, es como una escuela al campo, pero de las universidades. Reinaldo, contigo.
Bueno, el sector minero ha sido siempre un sector estratégico para Cuba y que en la época en la que recuerdo yo, cuando Moa, estaba la producción de níquel a todo trance y era realmente parecía como que el único lugar en el planeta donde había níquel era en Moa y se festejaba cada vez que había esa situación. Ya desde hace mucho tiempo el sector minero en esa región del país está en crisis, como entró en crisis en el extremo opuesto en las minas de Matambre, en una mina que fueron cerradas, que convirtió aquello en un pueblo fantasma, o la extracción de mármol en la Isla de la Juventud. ¿Quién se acuerda? ¿Ustedes no se acuerdan? El mármol de la Isla de la Juventud.
Claro que
siempre
sí.
Se hablaba de eso. Y en Camagüey, en todas partes donde el sector minero tenía alguna importancia, lo que ha habido ha sido una lenta, paulatina y constante institución. Y esto debido a una enorme cantidad de factores, entre ellos la obsolescencia tecnológica de todo de la base material de este sector y el tremendo hueco que esté abierto en la mano de obra especializada, donde que es un aspecto que afecta a todas las ramas de la economía cubana, pero donde ya no quedan los especialistas. Esa historia, no sabía, no, fulano, el ingeniero tal, el que sabía más cual cosa. Los que no se han muerto, se han ido. Claro. Y entonces, eso ha tenido como consecuencia toda esta debacle. Sin contar la mala gestión empresarial que tiene que ver ya con el sistema llamado socialista.
No cabe la menor duda, ¿no? Y se han hecho intentos, ¿no? A través de la Cherry, la canadiense Cherry, de explotar todo el sistema minero. Pero como yo decía al principio, una empresa extranjera, por muchas prebendas y por mucho beneficio que reciba para que actúe dentro del país, siempre le golpea la logística interna del país. Y si no, ver alguna de las empresas que han llegado a la zona de desarrollo del Mariel, no es como lo pintaron ni como lo pensaba el propio gobierno.
Hace tiempo que no se habla del Mariel.
No, y sí, hay algunas allí que están funcionando, sí, etcétera. No podemos negar eso, pero no ha sido el boom.
Pero como se pensó y vendió,
no era el boom que pensaba el gobierno, la verdad. Pedro.
Tal vez fue eso lo mismo que pensó la Antilles Gold, esta, que es la encargada australiana de la prospección aurífera, cuando llegó a las minas de Guaracabulla, aquí cerca de en el centro de Cuba, o sea, el domo de Tihuanacán. Lo primero que sucedió fue que la población, además de haber diezmado las pocas pepitas que quedaban en el riachuelo, terminaron presos junto con las autoridades, porque fue una batida tremenda la del pueblo de Guaracabulla cuando se enteraron que habían descubierto o redescubierto oro en una mina que estaba presuntamente agotada. Pero más cercano aún estaban los famosos campos petrolíferos de Motembo, aquí cerca del balneario al norte de Villa Clara, de las aguas termales, donde toda esa zona también, ustedes recordarán que hace apenas unos 4 años se descubrió que Cuba tenía la décima potencia mundial de petróleo escondido en el subsuelo del norte villaclareño, casi limítrofe con Matanzas. Todo eso se frustró. Parece que la misma compañía esta ha ido itinerando por el país, y ahora cuando leo que la devaluación de su moneda en el Dow Jones, o sea, en la tabla del mercado de un bursátil, está en $0.003 australianos. Pues uno diría, bueno, ¿cómo esas personas pueden reconsiderar establecerse en Cuba cuando lo que van a tener en lugar de ganancias o de redituabilidades son pérdidas? Hay que repensarse todo esto por los que vengan a invertir, porque evidentemente no encuentran un background aquí confiable.
Estás escuchando las noticias como son.
Desde el pasado 19 de septiembre se inició la implementación de las nuevas normas adoptadas para las formas de gestión no estatal. Este martes, en la mesa redonda, se abordó el proceso de capacitación e implementación, así como los temas que más opiniones han generado, con la participación de directivos del Ministerio de Economía, Trabajo y Seguridad Social y de la ONAT. Dicho esto,
yo quiero comenzar por un fragmento de lo que dijo
parte de la declaración.
Johanna Odrizola, que es la viceministra de Economía y Trabajo Social. ¿Por qué? Porque esta mesa redonda era para aclarar, para decir, para informar sobre todo lo que se implementó el 19 de septiembre. Entonces, la mesa redonda como tal no trae nada nuevo, pero ¿por qué la hacen entonces si no es nada nuevo? Ah, para informar que estaban trabajando, que estaban instruyendo. Y yo lo que quiero es, pues, que se den cuenta, o por lo menos mostrar la parte en que el gobierno realmente está incidiendo en lo que es la empresa privada cubana. Juana, vamos a escuchar las declaraciones de esta viceministra.
Hemos escrito cómo se revisan las actividades. Una de las cuestiones más complejas en los procesos de revisión es definir qué actividades no están permitidas para este sector y cuáles sí. Por tanto, ese también hemos estado escribiendo lo que nosotros le llamamos los tips de los objetos sociales, para que el mismo objeto social se escriba igual en cualquier municipio de Cuba cuando se trate de la misma actividad y no dé lugar a interpretaciones, a indefiniciones, etcétera. Tenemos una metodología que tenemos que firmar entre el Ministerio de Economía y el Instituto instituto precisamente para este traspaso de funciones que hemos estado trabajando y para que los municipios en este proceso de tránsito también se vayan adentrando en cómo llevar la documentación, cómo presentarla a los consejos de la administración municipal, que es el órgano colegiado que va a aprobar qué papel entonces tienen cada una de las direcciones de desarrollo, cómo preparar la documentación. Es decir, hemos venido trabajando precisamente porque una de las preocupaciones legítimas es que debemos tratar de que sea homogéneo la interpretación y la implementación de esta facultad. Y bueno, como decía, nos corresponde al Ministerio de Economía en estos primeros momentos y después le corresponderá al Instituto, que es el organismo que se ha definido como rector de todas las políticas que apruebe el Estado para los tanto las cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, como para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas.
Ahí está, o sea, empresa privada, pero desde el control gubernamental, a nivel de ministerio. También
vamos con Ángel Rodríguez Pita.
Exacto, este joven asesor de MIPYME se ha dedicado muchísimo a este tema y nos dio estas pequeñas declaraciones sobre, o cortas declaraciones, quiero decir, no pequeñas, sobre el tema de la mesa redonda.
Realmente yo creo que más que nada esta medida, yo creo que viene más a intimidar yo privado, a de alguna manera presionarlo frente a un ambiente de escasez. Otro elemento es la crisis o la inflación. Entonces, más que nada, yo creo que esto viene a intimidar al sector privado, porque habrá que ver si estas medidas se logran poner en práctica. Estamos ya en un proceso de reinflación en el sector privado cubano que se ha extendido al sector estatal cuando vemos que ha comenzado a reducirse el gramaje del pan, el producto pan normal, que es el que le llega a los sectores más vulnerables. Así ha sucedido también con otros productos de dulcería y demás que están afectando a la población. Es decir, hay un freno total, una paralización del interés del Estado por el sector privado cubano. Ahora bien, ¿a qué está apostando el sector estatal? Esa es la gran interrogante.
Esa es la que no tiene respuesta. Nada. Yo acabo de enterarme en esta mesa redonda que en Cuba hay un departamento de empleo no estatal en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Escuche esto, la señora Carmen Rosa López Rodríguez es la directora de empleo no estatal. O sea, hay un departamento para los no estatales dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Me gusta leer opiniones, comparto dos de ellas. Dice, cada día me doy cuenta que vamos de un lado para otro. Cuando creo que vamos avanzando, damos otro paso para atrás. Existe la percepción en Cuba que las MIPYMES están en peligro y no son pocas las que han restringido sus actividades. Todo lo que se haga y que reduzca la oferta aún más de lo que está se puede considerar un disparate. Y agrega otro, ¿están garantizadas las infraestructuras tecnológicas en los municipios, especialmente la conexión? Se pregunta.
Bueno, ¿y la luz? Contigo, Reinaldo Escobar.
Hay un texto de Vladimir Ilich, que ya no sé de mí, que su título a veces me confunde. Yo no sé si el título es un paso adelante y dos pasos atrás, o dos pasos adelante y un paso atrás, siempre me confundo. Pero bueno, lo cierto es que parece que estos compañeros que se atienden a esas cosas se han puesto leninistas, y cada vez que dan un paso o medio paso o dos, se ven en la obligación de dar un paso o dos pasos atrás. Y esto forma parte de la esencia misma del sistema. Yo me pregunto, y esto, yo tengo a veces reputación de ser un poco chistoso, pero esto puedo decir no es un chiste. Yo me pregunto si el gobierno de España, por ejemplo, ha definido cuál es el objeto social de la firma Meliá. Me gustaría saber si en Estados Unidos el Congreso se reúne para establecer cuál es el objeto social de Microsoft o el objeto social de Amazon, o cuál es sencillamente definir de manera a priori el objeto social de una empresa es sencillamente una barbaridad. Las empresas sean de una naturaleza o de la otra, de servicios o de producción, tiene un objeto social que se define a posteriori. Es decir, ¿para qué sirve esta empresa? Bueno, tal empresa sirve para esto y para lo otro. Pero no es que usted le diga, usted debe servir para esto y no puede salirse de ese objeto social. Y eso incluso afecta no solamente al sector privado, afecta al sector estatal. Por ejemplo, cuando los centrales azucareros dejaron de producir azúcar, pues sencillamente hubo una directiva que les cambió el objeto social y entonces les permitió ponerle en las fábricas de azúcar se podrían hacer, no sé, enderezar percheros, hacer algún tipo de trabajo adicional que no estaba permitido, pero hubo que permitirlo para que poder funcionar, para que la gente pudiera cobrar un salario. Todas estas intervenciones, de verdad que me dan ganas de salir con una motosierra a la calle, todas estas intervenciones que están destinadas a controlar y a limitar la expresión libre del mercado, la expresión libre de la economía, para lo único que sirven es para estorbar. Y sobre todo para engordar, en su sentido doble de la palabra, a una burocracia que no produce.
Sí, la verdad, engordarlos físicamente y engordarlos también...
En todos los sentidos.
En todos los sentidos, claro. Déjelo ahí. Contigo, Pedro.
Siguiendo esa perspectiva, los asesores de los ministerios afines a estas decisiones que implementan poder a los gobiernos locales, luego de haberlos coartado de poder decidir nada en cuanto a abrir o cerrar, aprobar empleos y demás, deberían seguir en los pasos de lo que me acaban de enterar vía pasillo, que ha pasado con el SASPRE, el Comité Central, que ha pedido la baja porque no puede seguir dándole de ancho a la guayabera. Así que todos esos asesores deberían reconsiderar sus posturas y seguir cobrando por otra vía, porque no han podido solidificar una norma que le haga creíble los procesos estos intervencionistas de las instancias de base, como llaman ellos, para darle vía libre a lo que dice Reinaldo, que se llama la libre creación y la producción que sacaría el país del atasco infernal en el que vivimos.
Increíble, es verdad.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba reportó 12.000 casos sospechosos del virus Oropouche en el país en medio de la crisis sanitaria que enfrenta la isla por falta de insumos y medicamentos. El dato fue revelado esta semana durante un encuentro del gobernante Miguel Díaz-Canel con científicos y expertos en salud que hablaron, entre otros temas, de la necesidad de obtener un test rápido para detectar el virus. Hasta ahora la enfermedad se diagnostica con un examen de sangre.
Increíble la situación de Cuba.
Sí, señor. El doctor Durán lo dijo en el noticiero, que se ha incrementado.
Claro, y es que las condiciones del país son apoyan que siga creciendo este virus.
Y otro dato importantísimo, queda poco tiempo, también reconoce que hay personas en terapia intensiva debido al dengue.
A las complicaciones.
Sí, del dengue.
Y el dengue también. Uh-huh. Reinaldo.
Bueno, ya que queda poco tiempo, me voy a limitar un detalle, y es el mosquito. Es decir, esto, yo no sé qué tiempo hace ya que aquí, a donde yo vivo, no viene una persona a hacer la inspección, a ver si hay mosquitos, si hay larvas, ¿no? Y no me acuerdo ya cuándo fue la última vez que pasaron a foguear. Eso se acabó. Incluso, recuerdo, mi hijo pasó el servicio militar en el reciente tocador de trabajo haciendo esa labor, que yo le decía que él era un chivatón de mosquitos. Pero ya no ve al ejército del trabajo, ya no está haciendo esa tarea, ni tampoco se está fumigando. No se está fumigando. Y eso crea, sencillamente, la base material para que el mosquito se reproduzca con mayor libertad. Y ya todo el mundo sabe para qué sirven los mosquitos en relación con estas enfermedades, con el chupuchuca, con el COVID, con el oropouche, con el dengue, y todas las cosas que el vector mosquito interviene para la proliferación de más enfermedades.
Y además, oropouche, que ya está en el estado de la Florida, y todos los casos están relacionados con Cuba.
Sí, señor.
Pedro González Reynoso, cerramos contigo.
Yo desacredito absolutamente esas cifras que brindaron en la televisión y que aparecen aquí como números redondos, 12.000 enfermos, en fin. Cuando yo enfermé hace varios meses, en junio, a finales de mayo, del oropouche presuntamente, y me extraje la sangre con el fin de investigarlo, me enteré un mes después en higiene y epidemiología que no existía en toda la provincia donde vivo el reactivo para identificar el oropouche, que solo existía para saber si había dengue. Entonces, ¿cómo se pronuncian estos funcionarios ahora de que hay esta cantidad para nada fiable de oropouche en el país, si Cuba no cuenta con las condiciones materiales para investigar absolutamente nada? No sabe, están tirando piedras. Estos números no pueden ser confiables. No se llegará nunca a saber cuántas personas enfermaron en Cuba de una u otra enfermedad.
Igual que pasó en la época del COVID, te decían, se hicieron 600 pruebas. Bueno, y eso es suficiente para dar un %.
Control de información.
Sí, señor.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Pedro González Reynoso. Y ustedes, hasta aquí llegamos con Tertulia.